distinta a ser país. Entonces, claro, se nota mucho el cambio de una semana a la otra. Y ahora la tercera será de esfuerzo para poder volver a retomar el timón.
Por ejemplo, mire, la situación es así. Le pongo un ejemplo práctico. General de Carabinero, uno lo entrevista. General, ¿usted está de acuerdo con que le bajen el 3% a Carabinero? ¿Qué va a contestar el general? Depende del Ejecutivo. ¿Qué va a contestar? Se da cuenta que la situación es tan fácil como esta, ¿no? O sea, no hay que ser muy experto para colocar en problemas a alguien con toda esta decisión que se ha tomado. Yo quiero además recalcar o recordar que en dos encuestas que se realizaron hace pocos días, en una la caída del gobierno desde que se inició hasta ahora, van dos semanas y dos días, como tú dices, la caída de 17 puntos. En la otra encuesta la caída de 10 puntos. Pero la verdad es que son caídas muy, pero muy importantes. Está bien, el gobierno está recién iniciándose y por lo tanto queda mucho tiempo para recuperarse. Pero hay gobiernos que han caído y después no se han recuperado prácticamente nunca más. Ojo con lo que está ocurriendo. Y hay una oposición dura, de todas maneras, una oposición durísima. ¿Y por qué la oposición es tan dura? Porque evidentemente que en Chile no hay centro político y hay dos alternativas muy extremas. Esa es la verdad. No hay puentes entre un sector y otro. Y eso se está notando muchísimo. Eso por una parte. Y lo segundo es que la oposición es fuerte. Si bien José Antonio Kast sacó muchísimos votos, Janet Jara sacó 41, algo. Y 41 puntos es muchísimo como una base electoral para después construir. La oposición mira esto e intenta construir haciendo una oposición dura y criticando cualquier error que tenga el gobierno. Y un dato más, lo vamos a conversar. Normalmente hay un sector del gobierno que es más bien invisible. Sí, todo el mundo sabe que existen, pero que es invisible, que es el segundo piso, porque se dedica más bien a la estrategia, a las políticas estratégicas del gobierno, o a seguir internamente el desempeño de los ministerios, pero en forma interna. Hoy día no. Hoy día el segundo piso se ha transformado en un segundo piso muy visible y que está en la discusión política por este asunto del...
El gobierno en quiebra, sí.
De la quiebra del país.
Yo diría eso sí, que el protagonismo de este segundo piso, claro, sin duda, en las dos semanas que estamos analizando, sí. Pero ya hace varios gobiernos que el famoso segundo piso tiene más de un nombre que destaca. Que no debiera ser así, por la estrategia que tú mencionas, ¿no? Supuestamente son personas que debieran pasar lo más inadvertidas posible, porque lo que ellos relevan son las ideas del Ejecutivo y las hacen estrategias, en fin, etcétera. Por lo tanto, lo de ellos, su nombre es segundo plano. Hace ya varios ejecutivos que más de alguien destacan el segundo piso. Sí. Entonces ahí también hay un síntoma.
Ahora, pero que a las dos semanas se esté discutiendo el segundo piso, yo creo que es inédito. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. El asunto está complicado, no vamos a decir que está simple. Y ayer hubo un ingrediente más, porque ayer se enfrentó por parte del gobierno de José Antonio Kast la primera gran prueba de las calles tras la reactivación del movimiento estudiantil.
Claro, porque recordemos que no solo se han hecho anuncios en materia de combustibles, también respecto de financiamiento de educación superior, con anuncios respecto de cobrar el crédito con aval del Estado a quienes lo están debiendo sobre cierto nivel de ingresos, también con límites a la gratuidad, de ahí la reactivación de este movimiento. Después de años fuera del foco, también los secundarios, estos son estudiantes de educación media, retomaron las movilizaciones, generando interrupciones en el metro ayer, hubo bloqueos del tránsito en la capital y también enfrentamientos con carabineros.
En este escenario, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a evitar la violencia, mientras que desde el movimiento estudiantil advirtieron que seguirán de cerca cada paso del Ejecutivo. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Las movilizaciones fue uno de los aspectos que marcó la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, y durante la administración del expresidente Gabriel Boric se desarrollaron, pero muy puntualmente. En distintas oportunidades llamó la atención, por ejemplo, que los estudiantes no salieran a manifestarse debido a la promesa incumplida de la eliminación del CAE, o los movimientos feministas ante el escándalo del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ahora, a solo 2 semanas de instalado el gobierno de José Antonio Kast, en plena instalación, por cierto, se dio por finalizada de manera completa el llamado periodo de luna de miel. Este jueves, al mediodía, alrededor de 3.500 estudiantes secundarios y universitarios se reunieron en las cercanías del ex Congreso, del Congreso en su sede en Santiago, para marchar hacia el Palacio de la Moneda. El motivo, la idea era manifestarse claramente contra lo que califican como retrocesos en promesas educativas o en procesos educativos. Mucho se hizo énfasis al proyecto de reconstrucción nacional, que incluye una limitación a la gratuidad universitaria para menores de 30 años. También todo lo que fue este anuncio del fortalecimiento del cobro del CAE. Claramente también está sobre la mesa la idea del alza a los combustibles, pero fueron básicamente esos los puntos que se pusieron sobre la mesa para poder realizar la convocatoria. Los voceros estudiantiles abordaron el tema, asegurando que el gobierno de emergencia solo atiende a las emergencias de los más ricos del país. Además, señalaron que van a reconstruir el movimiento estudiantil y dejaron entrever que las manifestaciones volverán a hacerse sentir en las calles del país. En esa línea, la vocera de la Red de Solidaridad Estudiantil, Aranza Díaz, advirtió que estén monitoreando cada paso del actual gobierno, cada paso del presidente José Antonio Kast, un mensaje que también fue respaldado por la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, Darling Marchant.
Seguiremos alzando nuestras banderas de lucha históricas del movimiento estudiantil, la gratuidad universal, la condonación de las deudas educativas y el alza a la beca JUNAEB. Hacemos un llamado a los estudiantes a seguir articulándose y movilizándose, porque estaremos alerta a cada movimiento que haga el gobierno de Kast.
No tenemos que permitir, como estudiantes, como familias, que el gobierno nos siga golpeando a nosotros, cortando la gratuidad y elevando las bencinas.
Sin embargo, en paralelo a esta manifestación se estaban realizando, por cierto, disturbios. Algunos manifestantes derribaron vallas de contención, vallas de seguridad. En otros lugares de la capital se levantaron barricadas. Incluso durante la tarde, un grupo lanzó objetos contundentes. Se produjeron enfrentamientos en la intersección de la Alameda con Lord Cochrane, a solo pasos del Palacio de la Moneda. En la Alameda con Santa Rosa hubo barricadas y también fueron destruidos algunos de los puntos de contención que resguardan actualmente el monumento al general Baquedano, que está en la plaza homónima, claramente ahí en el centro de la capital. El tránsito, como era previsible, también sufrió cortes, y así lo hizo la red de metro de Santiago, que tuvo estaciones interrumpidas en la línea 1, en la línea 2 y también en la línea 5. El balance de la jornada dejó 14 personas detenidas, 3 de ellas extranjeras y 2 carabineros lesionados. Mientras estaba desarrollando toda esta manifestación, o por lo menos la parte más compleja de la manifestación durante la jornada de ayer, acá en el Palacio de la Moneda se estaba firmando el decreto que promulgaba la Ley de Emergencia Energética Chile Sale Adelante. Y en esa instancia fue el propio presidente José Antonio Kast quien, dentro de su alocución, se tomó un tiempo para hacer un llamado a que todos los manifestantes se movilicen de forma pacífica, sin utilizar la violencia ni cortar el transporte público.
Que no afectemos más a la patria. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas.
Durante la tarde, acá también en La Moneda, luego de ya terminada la jornada de manifestaciones, el gobierno entregó un balance, el que reafirmó el respaldo al actuar de las policías. En ese contexto fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien claramente se le consultó por la reactivación de las manifestaciones y si cree que esto responde a que actualmente hay un gobierno de derecha. Es decir, le consultaron si a su parecer la reactivación de las movilizaciones tiene relación con un tema más ideológico que de políticas públicas o de decisiones políticas. Al respecto, el subsecretario del Interior sostuvo que, más allá de las motivaciones políticas, su labor o la labor del Ejecutivo se centra en asegurar el normal funcionamiento de la ciudad.
El compromiso del gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos. Por supuesto que bienvenida la libertad de expresión, bienvenida la libertad de reunión, en la medida en que se realice conforme a el respeto de la propiedad pública y privada.
El debate tampoco tardó mucho en tornarse respecto a la política, porque si bien hubo representantes de la derecha que estaban pidiendo que efectivamente el gobierno no diera pie a que se volviera al escenario del 2019 con el denominado estallido social, en la oposición, por supuesto que también se abordó este tema. Desde el Frente Amplio, la diputada Cocañanco defendió el derecho a la movilización y claramente, como yo les decía, desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Marowski cuestionó que este tipo de marchas no se hayan realizado con la misma intensidad cuando también hubo promesas incumplidas en temas de educación en el gobierno pasado.
Las manifestaciones son un derecho constitucional y es por eso que tienen que ser resguardados, especialmente cuando hay decisiones que generan inquietud en la ciudadanía.
Durante 4 años no hubo una sola marcha masiva y sin embargo Chile estuvo mucho peor que en 2019 en seguridad, en economía y en calidad de vida.
Uno se pregunta ahora cuánto pueden afectar las manifestaciones, las movilizaciones al actual Ejecutivo, considerando que claramente el apoyo ciudadano ha ido cayendo en los últimos días. Ya lo revisamos a inicios de esta semana, 13 y 17 puntos en distintas encuestas había manifestado de caída la aprobación del gobierno debido a las distintas políticas. Para el director del Centro de Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, la clave va a estar en el tipo de respuesta que entregue el Ejecutivo ante las movilizaciones, ya que de eso se va o de eso va a depender si es que estas aminoran o su intensidad escala.
La pregunta aquí es cómo va a reaccionar el gobierno, si la respuesta es defensiva o meramente técnica, puede amplificar la conflictividad. Si logra procesar políticamente el malestar, puede evitar que esto escale.
La convocatoria de ayer se configuró como la primera prueba para el gobierno, así lo dicen algunas fuentes de Palacio. Sin embargo, también existe preocupación por lo que puede ocurrir en el Día del Joven Combatiente, una jornada que también va a tener lugar este domingo a fines de semana. Se va a conmemorar este domingo y en esa línea desde La Moneda distintas fuentes han señalado que esa jornada también va a ser muy importante, uno, para ver cómo está el nivel de violencia en las movilizaciones, si es que esto escala respecto a el año anterior y el gobierno de Gabriel Boric, y ver también cómo se pueden articular los distintos movimientos a la hora de tener que realizar manifestaciones. Y ya está trabajando el Ministerio de Seguridad, la Delegación Presidencial Metropolitana, en esta conmemoración que se realiza durante el domingo, que siempre termina con destrozos, desmanes y con distintas situaciones que lamentar. Katy y Tomás.
Hay conciencia en La Moneda que el gobierno, el presidente José Antonio Kast, perdió el control de la agenda, ¿o no?
Yo creo que no sé si existe ese convencimiento de que perdieron el control de la agenda. Saben que los temas de la agenda son los que ha planteado el Ejecutivo, pero sí que nos tienen el sartén por el mango tanto como lo tenían cuando llegaron a La Moneda y que eso se perdió rápidamente. Hay algunos que lo atribuyen a que plantearon tantos temas con esta idea de copar la agenda que le entregaron muchas razones a la oposición para articularse y que la unidad que tiene la oposición hoy día no es tan de fondo, sino más bien de forma, porque hay muchas temáticas por las cuales pueden estar contra el gobierno. Ahí podría haber una pérdida de control de la agenda, y eso creo que sí se sabe. Pero saben también que los temas los está poniendo La Moneda, la música la está poniendo La Moneda en este momento. Si es que puede o no ser conveniente para ellos todo lo que está sucediendo, creo que la primera semana sí fue un balance positivo, esta segunda semana, por supuesto que el balance no es el mejor.
Y a propósito de eso, ya vamos para la tercera semana, es Semana Santa, más corta, no son solo 4 días hábiles. ¿Qué ideas hay respecto de volver a retomar lo que quede más claro, que es el Ejecutivo, el que lleva el timón del país?
Se quiere desplegar a los ministros a nivel nacional para que se vea que el gobierno está trabajando en distintas aristas, con distintas propuestas y de manera autónoma. Es decir, podríamos ver un despliegue mucho más intenso de distintos ministros. Por ejemplo, vimos al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, realizando actos con el tema del teleférico en el eje de Providencia, ¿no?, con el centro de Santiago, que también conectaría con Ciudad Empresarial. Eso por una parte. También hemos visto una agenda de la propia, de la vocera de gobierno, la ministra Mara Cedini. La ministra de Seguridad se encuentra en la zona sur de nuestro país. La idea sería esa, es decir, articular a los ministros que estén todos en terreno y mostrar de esa manera que el gobierno está trabajando. Hoy día, por ejemplo, acá en La Moneda hay una actividad de los distintos ministros que se constituyeron como el plan o el comité del plan Chile Atiende, el Chile Sale Adelante. Ese plan, que tiene relación con la ley de emergencia energética, va a tener entonces a los ministros de Hacienda, de Interior, de la la CEGECOB, también de Transportes y la ministra de Energía reunidos acá en La Moneda, y mientras ocurre esa reunión, el presidente también tiene una agenda en el exterior. Esa sería parte de la estrategia para retomar la agenda. Entonces, ministros desplegados, el presidente con actividades en paralelo, y demostrar que pese a todo lo que está sucediendo en lo comunicacional, el gobierno sigue trabajando para usted, que es básicamente esta frase que también ha llamado la atención, que se instaló claramente en los primeros días de administración.
Y está también la decisión de rebajar transitoriamente el sueldo de los asesores en cerca de un 20%. Eso forma parte también de esta agenda, porque si se le están pidiendo a todos los chilenos que entiendan que el precio de los combustibles es un asunto ajeno, bueno, también ellos van a tratar de ajustar sus ingresos. ¿Será suficiente eso? ¿Esa medida
es suficiente? Yo creo que claramente es una señal. Así lo buscan mostrar, digo.
¿Habrá alguna posibilidad de que el gobierno piense en quitar las asignaciones a los del presidente o no? ¿O no se ha hablado de eso?
La verdad no se ha conversado respecto a ese tema. Yo creo que podríamos ver gran parte de los recortes o ajustes que incidan de lleno en la política post-auditoría. Así lo han dicho ellos. Luego de que se conozca la auditoría, que debería ser entre mayo o inicios de junio, nosotros ya podríamos tener un mapa respecto al estado de las distintas instituciones, y ahí lo que se nos ha dicho cuando hemos consultado sobre este tema es que se van a realizar recortes respecto a algunos programas que están mal evaluados, funcionarios o instituciones que van a funcionar con menos dotación bajo esta idea de la austeridad, algunos sueldos que, tal como ustedes lo decían, se van a rebajar según niveles de experiencia, es decir, un asesor que tiene cierta edad y que tiene cierta experiencia no puede sobrepasar un nivel de sueldo o tener el sueldo o el mismo sueldo que un asesor que tiene mucho más años y mucha más experiencia en el mundo público. Esas serían parte de los ajustes. Ahora vemos esto, que lo buscan postar como una señal, pero lo que vaya a pasar con expresidentes, asignaciones, todo lo que tiene que ver con los otros gastos aparte del sueldo que reciben los distintos funcionarios, sería algo que va a estar sujeto a evaluación y que se podría conocer luego de la auditoría.
¿Y qué opciones reales tiene acerca de la disminución de los sueldos de los asesores? Lo pregunto porque se ha dejado intencionalmente en claro de parte de este ejecutivo que esta alza a los casi 10 millones de pesos por asesor es parte de una comisión que se registró, que se desarrolló en el gobierno anterior. Decisiones que se tomaron bajo la administración Boric y que ahora a ellos, al hacerse cargo del ejecutivo, les corresponde. ¿Qué opciones reales tienen de hacerlo? Porque por ahí pasa el reclamo, ¿no? Porque dicen, no, esto subió por obra y gracia de la administración anterior, así como pasan otras cosas no tan buenas, digamos, por obra y gracia de la administración anterior, pero hay una opción, ¿no? Un espacio para efectivamente mostrar austeridad y hacer algo y disminuir esos dineros.
Lo que nosotros sabemos es que básicamente al revisar los sueldos, las planillas donde se ve cada uno de los funcionarios de cada institución y la remuneración que reciben, saltaron algunas alertas por algunos asesores que tienen muy corta edad y sueldos muy altos. Y ahí se decía que efectivamente la idea es analizar los niveles de renta actuales de los distintos asesores y determinar si están dentro de los rangos considerados razonables para ese tipo de cargos y para la experiencia personal del funcionario público. Ahí entonces podíamos ver diferencias entre las remuneraciones de un asesor que actualmente tiene 25 años, que hay casos, y un asesor que pueda tener 40 o 55, que ya tiene más experiencia en el aparato público, y probablemente ahí se verían gran parte de los recortes. Eso como punto número uno, es ahí donde saltan las alertas y claramente en las críticas que suscitan esta idea de decir, el gobierno por una parte busca hacer recortes en los distintos ministerios, realiza el alza a las bencinas, pero no se ajusta el cinturón ellos mismos. Bajo este concepto, que también fue al alza en los últimos días, es que deciden hacer esta revisión y ese gesto. Hay que ver cuántos asesores tienen reducción, si es que todos van a tener 30%, si es que algunos van a haber ajustado esto en un 5% y otros en un 20%, cuál va a ser efectivamente el nivel de acción o el nivel de cambio que va a tener cada uno de los asesores, porque de momento se dice que podrían haber ajustes de hasta un 20% por decisión de lo que está haciendo la evaluación del segundo piso, pero no tenemos claramente ni el detalle, cuántos asesores, cuánto nivel de recorte, si es que hay convencimiento de las dos partes o va a ser una decisión unilateral que podría ser apelada por el funcionario. Son muchos debates que también vamos a ver cómo van decantándose con los días.
¿Cuál fue el análisis que hizo el gobierno ayer al interior del Palacio de la Moneda de esta manifestación estudiantil? Primero, ¿cuál fue el análisis? Dos, ¿cuál es la reacción que va a tener el gobierno frente a futuras manifestaciones estudiantiles, porque las anunciaron, incluso anunciaron un paro los estudiantes. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿O todavía no se ha tomado una decisión?
La reacción ayer, podríamos decir que uno era que estaban conscientes de que esto iba a suceder. Lo sabían. De hecho, habían pensado que se iban a realizar manifestaciones antes, cuando se dio a conocer el proyecto del borrador de plan de reconstrucción nacional, que incluía estas medidas de educación. Pensaron que probablemente días después de eso podía realizarse la primera manifestación. Eso no ocurrió, por ende, sabían que esto iba a suceder. Sí hubo mucha crítica, entre los distintos asesores, funcionarios, que decían, llama la atención que ante el gobierno anterior, todos los estudiantes secundarios tampoco salieron a manifestarse de manera masiva, considerando que el gobierno de Gabriel Boric había prometido condonar el CAE, había prometido también realizar cambios o modificaciones de ampliación en el beneficio de la gratuidad universitaria. Esas cosas no sucedieron. También hablaban algunos personeros del actual oficialismo y comentaban, los liceos emblemáticos están totalmente deteriorados, tampoco hubo manifestación de los secundarios respecto al tema de los SLEP, que claramente hubo problemas, sobre todo en Atacama, los auditores lo recordarán. Entonces, pese a que es un tema que ellos efectivamente estaban conscientes de sabían que iban a existir manifestaciones, hubo una duda, que incertidumbre de por qué no se habían realizado quizás al inicio, y lo segundo es por qué se realizan ahora y no antes, y las consignas que escuchamos durante la jornada de ayer, más allá de los reproches al presidente, eran relativos a temas de educación, que en el gobierno anterior también tuvo muchas promesas incumplidas. Respecto a las manifestaciones futuras, hay que ver cuáles son los niveles de convocatoria. La de ayer consideraron que fue una convocatoria importante, pero no tan masiva como se podría haber esperado, y en esa línea la manifestación del domingo también va a ser clave para ver si los modelos de los piquetes de seguridad que está trabajando la delegación presidencial metropolitana con el Ministerio de Seguridad y también Carabineros y el Ministerio Público van a generar algún tipo de resultado. Si es que la manifestación del domingo logra contenerse con la intención que tiene claramente la delegación y también Carabineros, las policías o el Ministerio de Seguridad, vamos a decir que el gobierno logró de alguna manera planear en la contención o el control de manifestaciones que se prevén pueden ser violentas. Saben que esto puede suceder y la prueba del domingo va a ser importante para ver si el modelo de dispersión de los manifestantes violentos logra surtir efecto. Si es que es así, creo que claramente van a tener un poco más de tranquilidad a la hora de enfrentar nuevas manifestaciones, porque ayer hubo violencia, hubo mucha violencia en algunos sectores de la capital, hubo barricadas, también se destruyeron aspectos de contención, vallas de seguridad, pero creen que el saldo podría haber sido peor si es que la manifestación hubiese sido más masiva, y eso así no fue.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. Está increíble.
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Sailing Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Sailing de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! Eso sí es magia.
Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto. Ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es la PAES.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada. Matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
8 de la mañana, 24 minutos. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La primera protesta contra el gobierno terminó con 14 personas detenidas y dos carabineros lesionados en el centro de Santiago.
Seguiremos alzando nuestras banderas de lucha históricas del movimiento estudiantil.
El compromiso del gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos.
El presidente José Antonio Kast evitó profundizar en torno a la polémica frase "estado en quiebra" y pidió concentrarse en lo importante.
Algunos en el día de ayer querían concentrarse en algunos conceptos. Yo les pediría que nos concentremos en lo importante. Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos.
Para paliar el precio de los combustibles, parlamentarios propusieron congelar el TAC, aplazar el pago del permiso de circulación y apostar por un nuevo retiro de fondos de pensiones.
Yo veo a un sector de gobierno que está conflictuado.
La postergación del permiso de circulación, como también la postergación de la primera cuota de contribuciones.
El Consejo Fiscal Autónomo alertó a riesgos en las proyecciones de ingresos y un posible cuarto incumplimiento de la meta del balance estructural.
Incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado. Y destacamos que las metas fiscales que la nueva administración deberá definir en los primeros 90 días de su mandato serán determinantes para lograr una convergencia fiscal.
Luego de que se retirara la ley de pesca impulsada por Gabriel Boric, la oposición acusó al gobierno de avalar la corrupción a través de la llamada Ley Longueira.
Se avala todo lo hecho con los procesos de corrupción.
El gobierno tiene todo el derecho de poder presentar su propia agenda.
Tensión interna generó en el Partido Socialista un cruce de Paulina Bodanovich con Daniela Chicardini.
Yo soy la presidenta del partido y tengo que velar porque todos tengamos los espacios.
Y esta fue una decisión consensuada, una decisión que permite proyectar un liderazgo que tiene una trayectoria, que tiene fuerza, convicciones.
A presidio perpetuo calificado fueron sentenciados los hermanos Santigüén, comuneros que emboscaron y ejecutaron a tres carabineros en Cañete.
Antigüen Santi, a la pena de presidio perpetuo calificado, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y servicios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida.
Hoy se va a realizar la última jornada de declaración del abogado Eduardo Lagos, es en el marco de la trama bielorrusa.
No solamente con la declaración, creemos que tenemos antecedentes suficientes a lo largo de la tramitación de la presente causa, pero es uno de los elementos, quizás el más relevante, para solicitar la modificación de la cautelar.
La justicia francesa declaró culpable y condenó a cadena perpetua a Nicolás Cepeda por el asesinato de su expareja, Narumi Kurosaki.
Recibe una pena que lo pone al nivel de asesinos en serie o terroristas. En definitiva, esta decisión es absolutamente injusta, injustificable y sin fundamentos.
El Poder Judicial informó que se detectaron más de 1,000 salidas del país asociadas a cientos de funcionarios en los últimos 5 años y que estaban con licencia médica.
Pero advertimos que se necesita la suficiente justificación para la aplicación de sanciones contempladas en el ordenamiento jurídico administrativo que tienen los funcionarios.
En el exterior, Irán volvió a lanzar oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en países del Golfo Pérsico.
Donald Trump anunció que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Hormuz.
El juez encargado del proceso contra Nicolás Maduro y su esposa descartó desestimar los cargos de por narcoterrorismo contra el matrimonio.
¡Sí! Se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DETACOP. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DataCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.datacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente son las 8:30 de la mañana.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Estar más cerca de sus realidades. Si tienes una información relevante, una noticia en desarrollo o una denuncia ciudadana, este es el espacio para compartirla. La participación de ustedes, los auditores, es fundamental para mantenernos conectados con lo que realmente sucede en la zona. Escríbenos al WhatsApp más 56 642 21 71 80 y sé parte de nuestro trabajo informativo, donde cada voz cuenta y donde cada historia encuentra el lugar que merece. Luego que la Contraloría informara que 14 funcionarios del municipio de Osorno transaron más de 292 millones en casinos de juegos, pese a prohibición que tienen funcionarios que administran o custodian fondos públicos para realizar estas prácticas, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, confirmó el sumario para cada uno de los involucrados, pero la situación de sumarios no solo llega ahí. El uso fraudulento de licencias médicas va teniendo resultados y Bertín confirmó destituciones. En el caso de los funcionarios que, teniendo prohibición, apostaron en casinos, donde 14 trabajadores municipales entre enero de 2024 y junio de 2025 movieron casi 300 millones de pesos, dijo que ya están en curso los procesos administrativos.
Inmediatamente instruyó el departamento jurídico, ¿cierto?, que se hagan los sumarios correspondientes. A eso del mediodía me llegaron, ¿cierto?, las respectivas órdenes, fueron firmadas y se instruyó, ¿cierto?, el sumario. Por lo tanto, ya el sumario está incubado y procede a contar el día mismo, ¿cierto?, hacer la investigación que corresponda. Se harán en los análisis que corresponden y veremos, ¿cierto?, el resultado de esto, que es lo que dice el fiscal. No podemos adelantar nada al respecto, sino que el proceso ya comenzó. Por lo tanto, yo espero que se haga lo más rápido posible, tal como se hicieron los otros sumarios.
En el caso del uso de licencias médicas y viajes al extranjero, donde solo el municipio de Osorno se detectaron más de 150 casos, la autoridad confirmó tener en su poder más de 27 órdenes de destitución.
de los cuales, cierto, yo tengo idea cerca de 26, 27 orden de institución, ¿ya? Y eso ya se están comunicando, cierto, a todos los afectados a contar de hace una semana atrás que están haciendo las comunicaciones.
Recordemos que en ambos casos la Contraloría General de la República realizó el proceso administrativo tras las circulares que buscan velar por el buen desempeño y resguardo de los fondos públicos y administrativos de las instituciones que componen el Estado y desde donde se ha conocido las irregularidades a las que incurren los funcionarios detectados. El reciente balance de la vivienda presentado por la Cámara Chilena de la Construcción se dio cuenta respecto a un déficit de 37.000 viviendas a nivel regional, lo que representa un 7,1% de aumento de la demanda respecto a 2023. Los detalles con Camila Báez.
Desde la Asociación Gremial agregan que la reducción del subsidio de S49 implicará que durante 2026 solo se dará continuidad a proyectos de arrastre de 2025 sin nuevos beneficiarios. Estos datos se conocen en el marco del Balance de Vivienda 2025, instancia que reunió autoridades, academia y sector privado para analizar los avances y desafíos en materia habitacional en la región. El presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción en Osorno, Ignacio Ávila, destaca que de momento no se sabe si los subsidios anunciados incluyen los correspondientes a la reconstrucción, lo que añade incertidumbre.
Nosotros recibimos durante el mes de febrero la noticia de que el Ministerio de Hacienda había hecho un recorte de la mitad de los subsidios que debían otorgarse este año 2026. Se está pasando de un total de 40.000 a 20.000 subsidios a nivel nacional. Queda la duda de si para atender las emergencias de las reconstrucciones en el Biobío y en Valparaíso se va a disponer de subsidios adicionales extraordinarios que hoy no están sobre la mesa.
El gremio advirtió que la reducción de programas habitacionales tendrá efectos directos en la generación de empleo y en la actividad económica regional. Con respecto a los campamentos, Ávila señala que es un tema difícil de solucionar dadas sus particularidades.
Y al salir de la ruralidad, como no consiguen una solución habitacional en la ruralidad, llegan a los centros urbanos, Osorno, Puerto Montt sobre todo, y la única opción que tienen para acceder a una vivienda, por más precaria que sea esta, es yendo a un campamento. Eso, por lo tanto, hace que sea muy difícil erradicar los campamentos y que estén apareciendo además más campamentos de los que teníamos previo a la pandemia.
En el caso de la región de Los Lagos, la ruralidad juega un rol clave en esta materia.
Respecto a los campamentos, se ha transformado a medida que han transcurrido los años en la gran duda que nuestra política habitacional no ha sabido solucionar todavía. Y eso se debe a dos razones, diría yo. La primera es que se requiere una focalización muy especial que es distinta a los sectores vulnerables o sectores emergentes. Y en segunda instancia, es que buena parte de nuestro déficit habitacional se concentra en zonas rurales.
Desde la Cámara Chilena en la región indicaron que el principal desafío actual es anticipar los efectos que tendrán las decisiones presupuestarias en materia habitacional e infraestructura. En tanto, la presidenta de la Unión Comunal de Allegados, Solange Aguilar, explica que el déficit habitacional siempre va al alza.
Siempre va a seguir creciendo, hasta el gobierno que esté, pase lo que pase, siempre las familias siguen creciendo, ¿ya? Eso es así. Ahora, el plan de emergencia habitacional del gobierno anterior se basó sobre un censo que fue sumamente mal hecho ya en el segundo gobierno de Piñera, entonces ya veníamos con una cifra que era mala. El plan de emergencia habitacional lo que hizo fue darle solución a personas que estaban más de 10 años esperando. Imagínense esos 10 años esperando, 4 años más, entonces es obvio que va a seguir creciendo.
La dirigente recalca que los datos utilizados para medir la necesidad de vivienda no son certeros, mientras que comparte la idea de incertidumbre respecto a la estrategia del gobierno entrante en esta materia.
Obviamente preocupado porque qué pasa con los proyectos que iban a estar este año, que podrían haber salido. Nosotros estábamos esperando que salgan desde el municipio el predio Kane, el parque Kane, y por parte de Servio, lo que es el predio Baquedano, con un proyecto que es a nivel nacional piloto, que se va a poder construir a los lados de los humedales. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? No tenemos idea. Yo estoy a la espera también de que el nuevo Seremi pueda reunirnos y poder conversar. Y
cabe recordar que recién este jueves el gobierno confirmó el nombramiento del Seremi de Vivienda, el abogado Mario Marchán. Bio Bio, la radio.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Los resultados del CIMSE 2025 evidenciaron una recuperación en los aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional, tendencia que también se refleja en la comuna de Osorno, según datos entregados por la Agencia de Calidad de la Educación. Desde el DAEM destacan que la medición aplicada a cuarto básico, octavo básico y segundo medio muestra una estabilización en los puntajes, especialmente en enseñanza básica, tras la caída registrada durante la pandemia. Así lo indicó la encargada de UTP del DAEM, Cristina Saldivia.
Ha demostrado una tendencia de recuperación y consolidación de aprendizajes en el CIMSE de cuarto básico, en las escuelas básicas urbanas. La escuela que el mayor logro obtuvo fue la Escuela México, seguido por la Escuela García Hurtado de Mendoza, la Escuela Arte y Cultura. Después tenemos las escuelas rurales. El mayor logro fue la Escuela Rural de Pichín, que obtuvo 275 puntos en matemática, seguido de la Escuela Rural Pocó. Ellos pasaron el promedio nacional.
En lectura, los resultados se han mantenido relativamente estables, mientras que en matemática persisten dificultades, consolidándose como la asignatura con mayores desafíos para los establecimientos educacionales.
En la enseñanza media, nuestros liceos, el Liceo Eleuterio Ramírez, que tuvo un gran avance, seguido del Liceo Carmela Carvajal, que fueron nuestros mayores logros que hubo en la enseñanza media. Dentro de nuestras escuelas urbanas ha sido como transversal el logro significativo que se ha instalado. Y por supuesto, seguir avanzando, esto no significa que llegamos hasta ahí. La idea es que todos nuestros establecimientos avancen considerablemente y para eso tenemos que hacer el trabajo con los equipos directivos y programas de integración y encargados de convivencia.
Especialistas advierten que las principales debilidades se concentran en habilidades más complejas, como la resolución de problemas. Desde el sistema educativo, en tanto, se proyecta que estos resultados permitan orientar decisiones durante el año escolar, con foco en consolidar la recuperación y reducir las brechas de aprendizaje aún presentes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En duda se mantiene el proyecto de un nuevo hospital para Osorno. Se trata de un recinto proyectado para el sector de Rahue, en esa comuna, y donde pese a la fuerza con la que se promueve la necesidad del recinto, no hay definiciones. Los detalles con Eduardo Palacios.
Punta de lanza en periodos electorales y justificación en el crecimiento de pacientes que se atienden en el hospital base de Osorno alientan la construcción de un nuevo recinto al otro lado del río Rahue. Sin embargo, perdió impulso de su formación original ante estudios que abre la posibilidad de modificar su diseño. Esto en función del crecimiento poblacional del sector y la determinación de justificar su modelo de atención. El director del Servicio de Salud de Osorno, Rodrigo Alarcón, afirmó que existe un terreno en evaluación para su emplazamiento, cuya ubicación se mantiene en reserva. Todo esto para evitar especulaciones en cuanto a su valor.
Hay un terreno, todos estos procesos se suspendieron a finales del gobierno pasado, el de Rahue, el de Purranque y otros diseños de hospitales, y estamos esperando a que el nuevo gobierno se instale, haga los cálculos económicos, haga los proyectos. Probablemente vamos a tener que hacer un nuevo diagnóstico de situación de red, porque hemos avanzado en todo este tiempo, tenemos más centros de salud primaria, tenemos más centros de salud mental, entonces hay que mirar si la característica que tiene o debería tener este nuevo hospital es la que habíamos pensado originalmente o ha variado.
El proyecto hospital para Rahue se encuentra a la espera de definiciones por parte del nuevo gobierno, que deberá ajustar su alcance técnico y financiamiento en el marco de la revisión de proyectos del sector salud. De hecho, Alarcón afirmó que en lo inmediato no hay definiciones del futuro de la iniciativa, atendiendo el refuerzo del centro de salud en Rahue y sobre todo la opinión determinante del Ministerio de Salud.
No lo sabemos porque hoy día una de las cosas que podría ocurrir, porque nosotros incorporáramos cobertura de cáncer como radioterapia o acelerador de electrones y fuera un hospital más especializado, o que físicamente pudiéramos poner eso en el antiguo hospital comprando un pedazo cerca y arriba poner un centro diagnóstico terapéutico. Hay múltiples posibilidades. Lo que sí está claro es reforzando Rahue en términos de cobertura de salud. Tenemos la idea central, tenemos que presentársela al ministerio y el ministerio nos tendrá que dar su opinión, pero el ministerio es el organismo rector.
En el mismo marco, el director del hospital base San José de Osorno, Julio Vargas, reafirma el importante número de pacientes que desde el sector Rahue acuden a este recinto debido al crecimiento de la demanda y servicios.
Es el 60% de la población que atendemos. Nuestra población en Rahue hoy día representa holgadamente más del 50% de la población total de nuestra provincia, y hoy día tenemos que ver de qué forma solucionamos también esas dificultades que se nos plantean. Hoy día hay un nuevo CEFAM que nos va a colaborar seguramente mucho en las atenciones de salud, pero tenemos que seguir. La verdad que en salud uno termina con alguna etapa, pero ya tiene otras atrasadas o ya tiene nuevos desafíos.
El año 2024 se inició el proceso formal para la búsqueda de terreno destinado al futuro hospital de Rahue, etapa clave para el desarrollo del proyecto, ya que sin una ubicación definida no es posible avanzar en su diseño ni la estructuración del financiamiento, pero ahora se encuentra sin definiciones claras y en proceso de reevaluación. Bio Bio, la radio.
En medio del impacto por el abrupto aumento en el precio de los combustibles, el foco se concentra en las medidas de mitigación, con especial atención en regiones donde las propuestas comienzan a generar debate. Lo anterior considerando el plan Chile Sale Adelante, que aplica la fórmula espejo, congelamiento las tarifas, en este caso del sistema red en Santiago, destinando recursos fiscales y contener reajustes en regiones sin requerir, tramitación inmediata en el Congreso. La diputada oficialista por la zona, Paulina Muñoz, afirma que el transporte interurbano no está en los planes de apoyo y se debe asegurar su cobertura, pero confirma preocupación por el análisis del Senado, que incluye a los gobiernos regionales en planes de contención por el alza de los combustibles.
El compromiso del Ejecutivo fue que la ley espejo iba a ser capaz de llegar, que en el fondo los gobiernos regionales no iban a tener que poner de su bolsillo, si bien yo entendí eso, y eso fue lo que nosotros nos explicaron. Ahora, todas estas medidas son, creo que, aún insuficientes para el apoyo que necesita el país, pero creo que hay que seguir avanzando en las medidas para la ayuda de las personas y sobre todo de que no, en el fondo, no paguen las alzas en el transporte en regiones.
En la contraparte, el diputado de C, Héctor Barría, sostuvo que, ante la falta de medidas económicas más robustas por parte del gobierno, vuelve a instalarse en el debate, la opción de un séptimo retiro de fondos previsionales.
Los retiros tienen efectos negativos en la inflación
pero ante una situación que va a provocar una crisis bastante grande, no queda otro camino, a menos que el gobierno tenga la capacidad de colocar sobre la mesa propuestas como el IFE, que sacó adelante Sebastián Piñera en el COVID, lo que hizo en su tiempo Michelle Bachelet, el bono marzo, el bono invierno, y Gabriel Boric, el bolsillo electrónico familiar.
Barriga afirmó que el propio gobierno descartó una crisis fiscal estructural, por lo que existiría margen para ampliar las ayudas.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Santiago cerró a la baja, el IPSA cayó un 0,12% y el ICPA un 0,13%. En Wall Street las pérdidas fueron mayores. El Dow Jones retrocedió 1,01% y el Nasdaq un 2,38%. En el mercado cambiario, el dólar subió 13 pesos con 30 centavos, cotizándose a 928 pesos con 70 centavos para la compra y 929 pesos para vendedor. El euro, por su parte, se ubicó en 1.071 pesos con 4 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza los 39.841 pesos con 72 centavos. Mientras que ayer el cobre bajó 0,22% en la Bolsa de Metales de Londres, cotizándose en $5.49 la libra. A esta hora, el cobre cotiza a $5.51. Pasando al petróleo, el petróleo Brent de referencia para nuestro país sube 1,06% y cotiza en $102.99 el barril. En tanto, el petróleo West Texas sube 1,45% y se negocia en $95.87 el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento Sidef. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en Sidef y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Es
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho de la mañana, 54 minutos. Continuando con la revisión de noticias, la Corporación Nacional Forestal anticipó el periodo para quemas controladas en la región de Los Lagos. Dicha medida permite a usuarios del sector agrícola, ganadero y forestal comenzar a gestionar los avisos correspondientes para el uso del fuego, bajo condiciones reguladas, donde se establecen condiciones meteorológicas favorables para evitar riesgos de incendios, de acuerdo al director regional de la CONAF en la región, Fernando Guevara.
Sí, efectivamente, a raíz de las condiciones climáticas se estableció adelantar el periodo de quema, considerando que no habría posibilidades de que algún incendio pudiese provocarse bajo las condiciones de clima adverso, por lo cual se decidió abrir el periodo de quema. Los dueños de predios agrícolas que necesiten realizar esta quema controlada tienen que presentarse ante las oficinas de CONAF y tramitar su permiso. Ahí le van a pedir una serie de antecedentes.
Guevara apunta la responsabilidad al momento de emplear el fuego, para lo cual se definen fechas que respalden la vigilancia de la quema.
Porque los permisos están asociados a una fecha y hora en la cual pueden quemar, porque así obviamente se puede controlar, considerando que nuestros equipos van a estar también atentos para poder asistir si tuvieran alguna situación con la quema controlada que quieren hacer, ¿ah? Y también tener el tiempo también avisar a los otros equipos de apoyo.
El procedimiento establece que los interesados deberán informar con al menos un día de anticipación su intención de realizar una quema, obteniendo un comprobante que fija fecha, horario y medidas de seguridad obligatorias. Además, en casos específicos, se podrán autorizar quemas en fechas especiales previa solicitud fundada. CONAF advirtió que no se autorizarán quemas en predios con procesos judiciales por incendios forestales ni en zonas con restricciones ambientales. Asimismo, en sectores cercanos a rutas principales será obligatorio contar con autorización de carabineros, reforzando el control para prevenir emergencias.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Tras una intensa búsqueda, equipos de rescate dieron con el cuerpo del hombre que hace 3 días cayó a las aguas del río Contaco en San Juan de la Costa. Los detalles con Pedro Abarzúa.
Fueron 3 días de intensa búsqueda que realizaron distintos equipos de emergencia, voluntarios, bomberos y el golpe de carabineros en el río Contaco, luego de la caída de un hombre de 53 años de edad, identificado como Rubén Plasencia Sangüesa. El accidente se produce luego de una emergencia que protagonizó este hombre junto a su esposa, quienes intentaban cruzar este río a través de un sistema artesanal. Una cuerda que se dio e hizo que el matrimonio cayera a las aguas del afluente. La mujer logró salir por sus propios medios, mientras que el hombre, 3 días después, este jueves, fue encontrado en las aguas del río Contaco, a 2 kilómetros del lugar de la emergencia. Lo confirma el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz.
En el tercer día de búsqueda, con respecto a la desaparición del vecino, ¿cierto? En el kilómetro 44 más menos se logró dar con él, producto del rastreo, las horas de rastreo que justamente estaban haciendo los distintos buzos que participaron, y bueno, por ahí obviamente fue hallado y se dio aviso inmediatamente, en este caso al servicio médico legal y para la familia, evidentemente que esto representa una tranquilidad.
La autoridad de igual forma explicó que apoyarán a la familia en este proceso.
Esto se dio, cierto, en una situación que nadie esperaba, y más aún, cierto, con condiciones de un caudal que estaba alto, producto de las lluvias que ocurrieron durante todo este último tiempo, y obviamente a esto se incrementó, o más bien desfavoreció, ¿cierto?, el hecho de aparecer. Él tampoco sabía nadar, entonces todo eso obviamente lo terminó de afectar y no poder, digamos, llegar hasta la orilla como ocurrió en el caso de su señora. Vamos a acompañar en todo este proceso de dolor a la familia.
Fue a eso de las 13 horas de este jueves que fue hallado el cuerpo de Rubén Plasencia Sangüesa, de 53 años, en el kilómetro 44,6, en el sector La Vícera, a aproximadamente 12 kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
El Consejo Municipal de Osorno aprobó la adjudicación del proyecto de conservación de la Feria Pedro Aguirre Cerda y que contempla una inversión de más de 410 millones de pesos con cargo al Gobierno Regional de Los Lagos. El proyecto considera el mejoramiento de la techumbre y pavimentos, instalación de cierres perimetrales, renovación del sistema eléctrico, agua potable y alcantarillado y la reposición de las bodegas actuales, entre otras faenas, según lo destacó el alcalde Jaime Bertín.
Un bonito proyecto, estamos muy contentos porque la verdad es que por fin tenemos cierta luz verde para iniciar el proceso de reparación de lo que es la Feria PAC. Una feria que está bastante mal traída, ¿cierto?, con muchos problemas. Conseguimos una cantidad de dinero importante y vamos a hacer una reparación fundamental